Y tenemos gente aquí para hablar de lo que tiene que ver con este comunicado que han sacado. Estamos con Luciano González, por un lado. ¿Cómo le va? Ya lo tuvimos la otra vez.
Bueno, buenos días. ¿Cómo andan?
¿Cómo anda? Y usted nos va a presentar al compañero que trajo aquí para hablar.
Dale, Osvaldo Folmer, acá compañero de trabajo. También ambos delegados de Agricultura Familiar por ATE.
Exactamente. Bueno, que han hecho... Saludos si quiere.
Bueno, buenos días para ustedes, digamos, acá en la radio y para toda la audiencia.
Está perfecto. Bueno, este anuncio de la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, campesina e indígena, que, bueno, absorbería la actual Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena desde ATE. Ratificamos nuestro estado de alerta y movilización ante la total sorpresa e incertidumbre que ha generado esta decisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, de acá perdimos.
Chan.
Sí. Chan. Bueno, ustedes me contarán qué pasó con esto.
Bueno, en realidad podemos contarle y compartir lo que sabemos hasta ahora,
diríamos. Claro.
Nos enteramos el viernes a la mañana, temprano, la publicación de un decreto. Donde bueno, se crea este instituto para la agricultura familiar.
Sí.
Y que en principio estaría absorbiendo a toda, diríamos, la estructura, el personal,
sí,
los técnicos de lo que hoy es la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Claro.
Y desde como trabajadores, lo que nos dio una sorpresa, porque no estábamos al tanto de que se estaban avanzando en esta línea. Pero lo que más incertidumbre nos deja es que, bueno, como seguramente muchos sabrán, nuestra área de trabajo es un sector que está 100% precarizado, decimos nosotros. Es decir, somos todos personal contratado desde 25 años para acá.
Claro.
¿No? Contratados.
Sí, 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 contratados.
¿Qué quiere decir eso? Que no tenés la estabilidad laboral de un empleado público.
Claro, no son planta permanente.
Exactamente. Tenemos contratos anuales y bueno, que... Obviamente hemos vivido la experiencia de que justamente esta precarización laboral que pasan los gobiernos y sigue estando presente, bueno, nos significó hace cinco años, el despido de cientos y cientos de compañeros de trabajo.
Claro.
¿No? Y que tuvimos que remarla mucho para lograr que reincorporen a esos,
claro,
compañeros de trabajo, y todavía nos faltan.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Cuando me hablas de un contrato anual, o sea, vos todos los años, para la gente que por ahí no lo puede llegar a entender, o no entiende cómo se trabaja, así, digamos, vos todos los años tenés que renovar tu contrato con la incertidumbre de si continuás o no.
Claro, todos los 31 de diciembre vencen los contratos de trabajo nuestro.
Usted se queda sin trabajo el 31.
Exactamente, lo normal sería, digamos, que todos te dicen cuando nosotros entramos ya hace mucho tiempo, por el 2010, al ministerio, nos dijeron, nada, pero eso es de renovación automática.
Claro.
Siempre y cuando exista la necesidad de que exista la estructura en el marco político.
Claro.
Cuando el marco político cambia, como pasó con el macrismo, la estructura ya no era necesaria y la renovación no se renueva más.
Claro.
Inclusive ese contrato se puede dar de baja en cualquier momento. O
claro.
sea que a fin de mes podríamos quedarnos sin trabajo.
Claro.
Está el derecho, digamos, por parte del ministerio, digamos, de la patronal, de darlo de baja al momento que lo necesite, sería.
Claro. Una situación compleja.
Una, ¿no?, barbaridad, pero está bueno aclararlo porque esto, la mayoría de los empleados públicos del Estado Nacional,
sí,
¿no?, nosotros somos del Estado, dependemos del Estado Nacional, están en estas condiciones.
Ah, de la misma condición.
Exactamente. Es decir, ya desde la década del 90, haciendo un poquito de historia,
sí,
de la reforma del Estado,
sí,
se introduce este tipo de contrato, se legaliza esta precarización,
sí, sí,
laboral, ¿no?, justamente para golpear lo que es el núcleo duro, diríamos, sí, de derecho, que es la estabilidad laboral del empleado público.
Claro, ¿no?, obvio.
Y bueno, viene desde ahí la historia. Se inventa esta figura, que se legaliza, diríamos. Y bueno, y estamos así, viviendo incertidumbre. Nosotros somos trabajadores, ¿viste? Acá gobierne quien gobierne. Nosotros,
claro,
tenemos que,
sí,
cumplir, sí, nuestro horario, nuestras funciones, nuestra tarea. Y entendemos que así como tenemos un conjunto de obligaciones, tenemos que también tener un conjunto de derechos.
Bueno, claro.
Entre ellos, la estabilidad laboral es algo que venimos peleando de hace mucho tiempo. Se han dado algunos pasos adelante, diríamos. Sí, sí. Se han abierto algunos concursos para poder concursar para el pase a planta, pero bueno, en este proceso donde estábamos viendo el tema de los concursos para poder pasar a planta permanente, esto y que el otro, nos aparece este instituto que nos saca de la órbita histórica donde estamos, claro, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Claro. Y bueno, queremos tener precisiones, estamos viajando un grupo de compañeros de todo el país, ahora este jueves tenemos reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura para ver, bueno,
¿de qué se trata esto?
¿De qué se trata esto, exactamente?
Claro. ¿Qué los puede, digamos, dejar sin trabajo directamente?
Así. Es una posibilidad. En principio lo que genera es una desarticulación al campo trabajador. Claro. Porque vos, al no depender más del ministerio, cuando vos tenías un problema, como fueron los despidos en su momento, sí, vos tenías gente despedida de agricultura familiar y de otros sectores. Pero al momento, digamos, de una resistencia, de una movilización, vos contabas con gente de todo el ministerio. La planta del ministerio son alrededor de 5.000 trabajadores, con lo cual, sí, vos contabas con un plantel importante para una manifestación. Cuando vos te sacan de esa estructura, te vas a quedar con los que somos actualmente en agricultura familiar, que seremos unos 900 en, claro, todo el país. En todo, sí, el país. Sí, sí. Con lo cual, en el ámbito central serán unos 150. Y al momento de manifestarte, vos no tenés capacidad de movilización. Claro. Concretamente, lo que te hacen es desarticularte en primera instancia. Además de cortar los canales de diálogo y negociación que uno tenía, digamos, con la patronal. Vos tenés que buscar nuevos canales, armarte, digamos, ver de qué se trata, claro, cuáles van a ser las tareas, dónde van a ser las tareas, si esto va a ser como venía siendo hasta el momento, digamos, federal, distribuido en todo el país, o va a ser solo central. Claro. Digo, la gente que, como nosotros, que estamos en el interior, en caso de que te digan, no, las tareas tuyas son centrales ahora, tenés que cumplirlas en Buenos Aires. Claro. Tenés que ir a vivir a Buenos Aires.
Claro. Sería una locura.
Sí, y después hay un punto por ahí más general que tiene que ver cómo entendemos la política pública al sector de la agricultura familiar.
Claro, ¿cómo la entendemos?
Claro. Obviamente que esto es un debate, pero desde el punto de vista que nosotros partimos de que la agricultura familiar, que para hacerla corta diríamos, sí, es el sector más empobrecido, es un sector heterogéneo, pero es el sector más empobrecido del campo, diríamos, pequeños productores, etcétera. Pero entendemos que tienen que ser sujetos de política por parte del Ministerio de Agricultura, son, claro, actores productivos.
Sí, sí, sí.
¿No? Que tiene que haber una política que contribuya al desarrollo de esos sectores. Está comprobado que producen más del 50% de los alimentos de este sector que consumimos todos los argentinos y las argentinas. Claro. Entonces, estar en la órbita del Ministerio de Agricultura también expresa que hay un sujeto que tiene derecho a una política pública como actor productivo. Claro. Y no como un actor marginal que tiene que ser asistido de forma asistencial.
Claro.
O sea, no queremos que se, si uno quiere, la pobreza o la marginalidad, claro, diríamos, de un sector, que eso se quede eterno.
Claro, que se romantice ahí.
Se romantice, vamos, un subsidio, ¿viste? No, queremos, entendemos que es un actor de desarrollo,
sí,
que
sí,
produce, sí, que genera trabajo,
claro que, sí,
que genera arraigo a las familias en el campo, genera producción, sí, sí, mueve las localidades en las cuales está, económicamente me refiero, en las cuales está sentado. Entonces es un sujeto de derecho como un actor económico también.
¿Hay muchas familias y gente en esta situación?
Hay mucha gente, digamos, en esta situación. Lo primero que uno tiene que ver, digamos, que lo puede ver cualquier ciudadano, cuando uno sale hacia la periferia, ya sea de las localidades o de las ciudades, uno empieza a ver, digamos, actividades productivas de pequeña escala. Llámese cerdo, llámese oveja, llámese cabra, y vos me decís, ¿y es significativo? Y sí, es significativo. Realmente toda esa producción de ahí se consume en las grandes ciudades o en los pueblos, con lo cual, dependiendo de cada localidad y del tamaño de la localidad, siempre hay entre 10, 15, 20, acá alrededor de Santa Rosa debe haber alrededor de 200 pequeños productores.
Claro.
Con lo cual es muy importante.
Y sí, es mucho, 200 productores.
Es mucho, el huevo que vos compras en una feria o que te por WhatsApp, por Instagram te contactás, sí, 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 es gente que tiene su pollo, ¿me entendés? Que, claro, te vende el pollo, te vende el huevo, sí, 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 te va el lechón. Digo, hay toda una economía que justamente...
Más lo que se cultiva.
Exactamente, ¿no?
Sí, sí,
exactamente.
Sí, sí.
pero toda una economía que mueve, obviamente, gran parte de ella en canales informales, obviamente, claro. Porque es un actor marginado,
sí, diríamos. Sí, 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 claro.
No, no es un actor bancarizado, que obvio, acceda a crédito, sí, sí, sí. ¿Viste?
No está metido dentro del sistema, digamos.
Claro, ha sido marginado, ha sido expulsado del sistema. Y claro. Hoy la están pasando muy mal, claro. Muy mal, porque necesitan más que nunca asistencia. Y bueno, y nosotros como trabajadores del sector, eso, digo... No solo a la defensa de nuestra fuente de trabajo.
No,
sino
claro,
también sí. Es decir, che, acá hay un actor social muy relevante que tiene que ser sujeto de una política concreta.
Claro.
Y todos estos cambios institucionales, viste, que. Bueno, entendemos que no van por ese lado.
Claro.
O por ahí hay muchas promesas, viste, y uno, bueno, sí. Por ahí capaz que nosotros estamos viejos y pelados.
Sí.
Pero estamos medio cansados de la pobreza.
Descreen de esa situación. Sin duda, sí, porque de hecho cuando vienen después las grandes marcas, bueno, borran todo eso, los marginan más, ¿no? Los meten más en el pozo. Bueno, ¿qué es lo que entonces podemos hacer o qué es lo que vamos a hacer con respecto a este tema? Aparte de ir a reunirnos allá a Buenos Aires.
Bueno, mira, nosotros vamos, ya te digo, en la primera instancia a tener esta reunión con los funcionarios. Porque aparte de esta situación, nosotros veníamos con un conjunto de reclamos desde hace varios meses, que no había compromisos pero que no se habían cumplido, tiene que ver sí. Con desde cuestiones de reencasillamiento del personal, del pago de zona geográfica, por ejemplo. Sí. Acá tenemos un montón de compañeros que les corresponde por ley tener un adicional por zona, que no alimentamos nosotros, lo dice la normativa, y no se le está abonando. Bueno, un conjunto de reclamos, tenemos 30 trabajadores todavía, que no han sido reincorporados, y sí. Estaba el compromiso de incorporarlos. Entonces, bueno, vamos a charlar esos temas y como te decíamos hoy al inicio, también vamos a sentarnos para ver hacia dónde va esto, diríamos.
Claro.
Y qué rol tienen los funcionarios pensados para los trabajadores. Nosotros como trabajadores, y en este caso cumpliendo coyunturalmente la función de delegados gremiales, obviamente vamos a defender las cuestiones que nos corresponden, sí, diríamos, sí, sí. Con nuestros compañeros. Veremos cómo nos van estas reuniones. Bueno, por eso hemos llamado a un estado de alerta y movilización. Tuvimos un plenario de delegados de todo el país el mismo viernes de la semana pasada. Así que, bueno, veremos cómo nos va ahora y evaluaremos después en conjunto, como lo hacemos siempre, asamblea, en este caso virtuales, cómo seguimos.
Bueno, ¿quiere agregar algo más acá el compañero?
No, también pensar, digamos, que más allá de la creación de un nuevo área y demás cuestiones, me parece que tenemos que dar respuestas reales, pensadas en el desarrollo real de los territorios. Y creo que por ahí va la cuestión. Si nosotros no pensamos en desarrollar, el sector de la agricultura familiar se va a mantener siempre en la informalidad y cada vez va a ser más informal. Porque, digo, el sistema te va llevando... Hoy por hoy los costos de vida y de producción son muy altos, con lo cual la persona pasa a estar cada vez más en la informalidad. Si nosotros no pensamos en algún momento el desarrollo real del sector, es un sector que se va a mantener en la informalidad.
Claro, sin duda alguna. Bueno, se ha dicho, vamos a ver qué es lo que pasa. Igual nos van a tener informado. ¿Cuándo sería esta reunión?
El jueves a la tarde
jueves,
tenemos.
A sí. La tarde, bueno.
Esperemos que no la... No la suspendan.
No.
Esperemos que no.
¿Van ustedes?
Vamos un grupo de compañeros, sí. Y acá estoy yendo.
Bueno, listo. Entonces a la vueltita nos tenés informado.
Por supuesto.
Viernes o lunes te das otra vuelta y hablamos un cachito a ver de qué es lo que pasó y hacia dónde vamos.
Dale.
Muchas ojalá gracias. Siempre sea en pos, vuelvo a repetir, de esta gente que obviamente está marginada, precarizada y demás, pero que bueno, que se le pueda algún día darle un marco ahí.
Esperemos que sí, porque estamos cansados que se armen estructuras que en realidad se arman para satisfacer determinado interés, claro. Diríamos, dentro de la política, y que como recién planteaba Osvaldo, eso no tiene que ver con el interés de,
claro,
de
obvio.
Pequeño productor.
Sí. Muy lejos de esa preocupación, sin duda.
Claro, si quieren rosquear, que rosqueen, que se disputen los espacios de poder en Buenos Aires, como lo han hecho toda la vida, pero tiene que haber una política concreta, o sea, o que aclaren que esta, claro, va a ser la política.
Claro.
Entonces ya sabemos bien
sí.
Qué lado está parado cada actor, nosotros como trabajadores, la patronal como patronal.
Está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Bueno, gracias
a ustedes. Y los esperamos después de esa charlita.